Bueno, en este momento estamos en la sede nuevamente, porque anteayer entrevisté a la diputada Alba Palacio acá en esta sede, la compañera muy querida, y aquí tenemos al frente José Adán Rivera, de la Directiva Nacional de la Asociación de los Trabajadores del Campo, ATC, y también encargada sobre organización y financia, y también algunos temas sobre las cooperativas aquí. Primero que nada, muchas gracias, compañero, por atendernos, y cuéntenos un poco sobre del pasado, antes del triunfo del 19 de julio, porque ATC realmente tenía una organización antes del triunfo del 19 de julio del año 1979, en su lucha muy dura y heroica contra el somocismo y los latifundistas de esa época.
Sí, efectivamente, la ATC inicia su trabajo en el 75, y en ese tiempo estaba la dictadura de Somoza. Se comenzó organizando comités de trabajadores, sobre todo en la zona de Carazo, el Pacífico de Nicaragua, en los enclaves agroexportadores que habían en ese tiempo. Se levantó como principal bandera de lucha la parte del salario y la tierra. La reforma agraria fue el tema central de la ATC, pero como no había libertad de organización, el trabajo se tuvo que hacer en la clandestinidad prácticamente, y se abrió el frente de trabajo también político-militar en apoyo al Frente Sandinista, que se proponía derrocar a la dictadura. Para nosotros, como campesinos, como trabajadores del campo, era vital el derrocar a esa dictadura, porque era la posibilidad de que en Nicaragua fuera posible la libertad de organización que nunca hubo, y que el campo fuera considerado parte de la nación, parte de que se respetaran los derechos humanos en el campo, puesto que las condiciones eran infrahumanas totalmente. Llegamos al 79 con el triunfo de la revolución e iniciamos un proceso masivo de organización en Nicaragua. Empujamos la reforma agraria, logramos que ese gobierno sandinista de los 80 le asignara tierras a más de 100.000 familias campesinas, y otra, que se comenzara a llevar la seguridad social al campo, que se respetaran los derechos laborales. Íbamos entrando bien, pero inmediatamente vino la contrarrevolución, y entonces tuvimos que dedicarnos a defender la revolución. Entonces pasamos otra vez a reforzar la defensa de la revolución, a integrarnos a los batallones de milicia para poder defender, pues, ante la agresión americana que había en ese tiempo a través de la contrarrevolución, y no pudimos avanzar en lo que era la ampliación total o el desencadenamiento de la estrategia organizativa de los sindicatos en el campo y la reforma agraria. De tal forma que llegamos a los 90, cuando cambia el gobierno, entra el gobierno de Doña Violeta, y estos gobiernos ya aplican una política neoliberal que, en donde nosotros pasamos a una resistencia frente a esos gobiernos. Entonces, aquí tenemos 16 años de estar bloqueados por esos gobiernos. El sector de nosotros, que empujó esa reforma agraria, quedó abandonado.
¿Cedió la tierra a los antiguos propietarios de la...?
No. Ha habido una lucha por defender las tierras, pero en medio de un ahogamiento económico. O sea, en los gobiernos anteriores solo financiaban a los grandes agricultores y no a los chiquitos, para ahogarlos económicamente y obligarlos a vender la tierra por hambre. Entonces, nosotros hemos estado guerrillando en ese campo, defendiendo las tierras, en alianza con algunos organismos, amigos, así que nos ayudan, han ayudado a resistir, de tal forma que hemos, durante esos años de resistencia en los gobiernos neoliberales, perdimos una parte porque la gente las vendió. Es decir, vinieron aquí terratenientes de regreso y comenzaron a comprar tierras, a presionar.
¿Sabe mucho cuánto fue?
Nosotros calculamos que de los 3 millones de manzanas de tierra que entregó la revolución, perdimos unas 800 mil manzanas. Es decir, que conservamos más de 2 millones en manos de la gente. Pero, ¿cuál es el problema? De que están estancadas. Entonces, la tarea actual es producir, activar todo ese medio de producción que es lo mejor de Nicaragua porque era lo que tenía Somoza. Entonces, con este nuevo gobierno, la expectativa que tenemos es de que se monte un sistema financiero de apoyo al pequeño productor, porque no ha existido, y para activar todo ese sector económico. Igualmente, en el caso de lo laboral del campo, estamos planteando lo de la seguridad social al campo. El problema es que el salario actual, que no pasa de $2 al día, no llega al techo, al piso base, para accesar a lo que establece el sistema de seguridad social. Entonces, no se necesita el socialismo, el declarar el socialismo para aplicar la seguridad social al campo cuando es un derecho elemental, básico, para que la gente del campo de Nicaragua no se siga yendo a las ciudades, porque hay un éxodo campo-ciudad y hacia Costa Rica. Solo en Costa Rica tenemos casi 500,000 de trabajadores trabajando en las plantaciones bananeras, cafetaleras, en la construcción y en los servicios en Costa Rica, porque Nicaragua entró en un estancamiento económico casi absoluto. Exacto. Y sobre todo el campo que quedó abandonado. El compromiso de Daniel, del nuevo presidente, es reorientar una política para activar el campo. Por eso es que nosotros, digamos, le damos un respaldo, vamos a apoyar este proceso, pero también entendidos de que hay otros sectores dentro del gobierno de Unidad Nacional y Reconciliación que también van a presionar. Entonces, hoy más que nunca, la organización sindical, campesina, cooperativa, tiene que jugar un papel muy beligerante para que estas promesas electorales sean una realidad. Es decir, más o menos por ahí está el enfoque de trabajo de nosotros.
La tenencia de la tierra en la década 70, ante el triunfo, ¿cómo era más o menos? ¿Qué dependencia tenían los terratenientes, los latifundistas con la agroindustria, con el somocismo? ¿Qué papel le jugaba el somocismo con justamente esos sectores sociales?
O sea, el modelo agroexportador que viene desde los años 40 para acá estaba concentrado en un pequeño grupo de empresarios que eran protegidos o eran familiares de Somoza. Entonces, ellos tenían las mejores tierras de Nicaragua, tenían los complejos industriales, eran de ellos el algodón, el café, la ganadería. Es decir, ellos eran como el pivote de desarrollo agroexportador. Y el pequeño productor, el campesino, iba siendo desplazado. Es decir, era en la medida que esas grandes empresas latifundistas iban adquiriendo más tierra, pues iban presionando a la gente. Entonces, un proceso de proletarización total para concentrar la producción agropecuaria. Eso fue lo que cambió la revolución. Entonces, regresamos otra vez a esas tierras y de eso es lo que estamos hablando, de entrarle ya a producir estas tierras, pero ahora en manos de los pequeños productores asociados. Es decir, estamos desarrollando iniciativas asociativas de los pequeños productores para articular las cadenas productivas y poder accesar, digamos, a las tecnologías, entrenar a la gente, capacitar a la gente, buscar mercados, ir modernizando la agricultura. Entonces, el esquema todavía sigue siendo agroexportador, porque eso no se puede cambiar. Porque parece ser que va a regresar el algodón, por lo que aquí en Nicaragua se han anclado una serie de compañías maquileras, y no solo Venezuela, sino también los taiwaneses, los Estados Unidos, que tienen aquí plantas maquiladoras de textiles y van a necesitar tela, materia prima. Para nosotros era muy triste que la única alternativa que presentaron los gobiernos de Doña Violeta, de Alemán y de Bolaño, era las maquilas. Para nosotros era un señuelo, eran como campos de concentración para la juventud campesina, sobre todo, porque ahí trabaja la juventud, mujeres, digamos que, y ahí no aprenden nada, no aprenden nada. Entonces era como un sacrificio así a vista y paciencia de todo mundo. Ese esquema tal vez no se va a superar tan rápido, pero van a haber otras opciones y va a haber más capacidad de negociar mejores condiciones con esta gente, pues, con estos inversionistas. Porque no se trata de correr a las empresas, sino de entrar con ellos a un sistema de trabajo, de un sistema de relaciones más humano, donde todos aportemos. No pueden estar solo aportando los trabajadores, pues, o desarrollando sistemas de explotación como en el siglo pasado. Ya la esclavitud se terminó. Entonces, por ahí va, digamos, nuestro planteamiento. Ahora, como organización, tenemos algunos problemas, porque nuestro desarrollo institucional, en la resistencia, tiene muchas limitaciones, ¿no? Es decir, nuestro nivel académico en el campo, el analfabetismo es tremendo.
38%.
Más del 30% de analfabetismo en el campo, del 12 que se bajó en los 80, ya, porque en el somocismo era del 60, se bajó con la revolución a 12, y con estos gobiernos neoliberales ha subido a más de 35%. Se está trabajando en el plan Yo Sí Puedo, en ese programa, pues, que es un programa en el marco de la alternativa bolivariana.
Y ahí llegaron los cubanos.
Sí, no, han estado aquí. O sea, nosotros hemos estado trabajando con ellos en distintos campos, ya, porque ellos son una potencia, pues, en, por ejemplo, en lo que son las ciencias agrarias, la agricultura agroecológica, lo que es la investigación, las escuelas técnicas de Cuba son un ejemplo en el mundo. Pues nosotros hemos intercambiado con los brasileños, con los sudamericanos, los chilenos incluso, porque se habla, pues, de que Chile es uno de los modelos más, y en algunos aspectos sí, pero en otros no. También en Cuba, en algunos aspectos sí, pero en otros no. Entonces nosotros tenemos esa ventaja, que tenemos varias vitrinas, hemos estado articulados a nivel latinoamericano como movimientos campesinos, a través de la vía campesina, intercambiamos experiencias de campo. Ahora, en estos meses anteriores, ya mandamos un contingente de jóvenes agricultores de Nicaragua a la Escuela Latinoamericana de Agroecología, que están en Barinas, en Venezuela, donde hay compañeros de Cuba, hay de Argentina, hay de Bolivia, hay de toda América del Sur, pues los brasileños sobre todo, pues el MCT, que tiene una gran experiencia. Entonces todo eso nos va a ayudar a construir este nuevo modelo. Pues esperamos que tengamos respaldo, a como lo hemos tenido, digamos, ahora con el gobierno y con los amigos, pues, que siempre hemos estado compartiendo esta lucha.
Anoche, en su discurso en la plaza Pablo II, Daniel Ortega, el nuevo presidente de Nicaragua, recomendó a los campesinos de no ocupar tierra. ¿Cómo interpreta usted sobre? Porque decía que hay tierra para todos. Y no sé si los campesinos necesitan tierra, y buena tierra cultivable, no solamente tierra así ociosa, que de pronto el latifundista, el terrateniente, no necesita esa tierra porque es una tierra de pronto muy, muy complicada para producir.
Sí, hemos estado abordando ese tema, y lo que se plantea es no hacer tomas desordenadas. A cambio de no promover tomas indiscriminadas, se estaría abriendo un programa ordenado de asignación de tierras que nosotros vamos a empujar. Entonces, si en determinado momento hay la necesidad es fuerte y no tenemos respuesta dentro del marco de esa promesa de campaña de desarrollar ese proceso ordenado de asignación de tierra, pues nosotros aquí hay más de 150.000 familias sin tierra que están demandando tierra, que la Asociación de Trabajadores del Campo tiene esos listados por territorio. Entonces nosotros vamos a ponernos al frente de esa lucha por la tierra, en ese marco ordenado, pero si en determinado momento vemos que el gobierno no responde, nosotros, la reforma agraria la empujan los campesinos, porque la tierra es del que la trabaja, o sea, nosotros mantenemos eso. Ahora,
se necesita mucho más asistencia técnica, créditos,
eso es lo que plantea el comandante Daniel, de que no solo es la tierra, dice, bueno, ese programa ordenado de asignación de tierra, ustedes van a proponer los listados de la gente por comunidades, ubican más o menos el banco de tierra, el Estado compra esa tierra y se le vende, digamos, con facilidades de pago, que paguen ahí con lo que puedan, es decir, para que no sea donada así, digamos, de entrada, ¿no? Para entrar. Nosotros le dijimos que sí, pero eso iría acompañado del banco de fomento, o sea, de apoyo financiero y de asistencia técnica, porque no solo es la tierra, y lo primero que vamos a hacer es activar productivamente la tierra que ya tenemos en la mano, porque hay una gran cantidad de tierra que la tenemos que reactivar, y para eso se necesita la asistencia técnica y la parte financiera y los mercados también. Entonces, una parte de esa producción se está enviando a Estados Unidos vía CAFTA, está bien eso, hay que integrar los pequeños que no están, otra parte va para el ALBA y se está hablando también con el acuerdo de asociación con Europa para ver, aunque los europeos no necesitan mucho eso, pues, pero en otros campos, exacto, en otros campos podemos ver qué hacemos.
Justamente el CAFTA ha dejado el campo en México, en Centroamérica en general, en un desastre, favoreciendo grandes magnates de agroindustria, pero y sobre todo las empresas transnacionales norteamericanas de su producto que han inundado gran parte de América Latina y sobre todo Centroamérica. ¿Qué efecto ha tenido CAFTA y qué va a tener el CAFTA? Porque ya hace poco se fue suscrito por el gobierno de Bolaños, pero ¿cuál ha sido su crítica principal sobre ese acuerdo?
Bueno, nosotros como organización estamos en contra del CAFTA de entrada, porque el TL Campo nos ha indicado que ha destruido la economía campesina, o sea, los ha desplazado. Y como vos decís bien, unas mafias son las que se han aprovechado, ¿no? Y así es. Pero es que eso está redactado por mafiosos desde allá. O sea, no podemos esperar más, por eso estamos en contra. Y el elemento principal es las asimetrías y el problema de los subsidios. Porque esos gobiernos en Estados Unidos, en Europa, ahí es normal el subsidio a la agricultura. ¿Y por qué? Si allá es normal, aquí ¿por qué no? ¿Ah? Entonces no podemos, nosotros no podemos aceptar ese tipo de acuerdo en donde sabemos que estamos en total desventaja.
¿El gobierno de Bolaño fue sumiso?
Es que el gobierno le trabajó a las transnacionales y bajo la incidencia de la embajada americana. Ellos impusieron eso, lo impusieron. Cosa que no han podido hacer en Costa Rica todavía, porque los costarricenses tienen más capacidad de resistencia. Y probablemente Arias no lo pueda meter, porque según hablamos ayer con los compañeros de Costa Rica que estuvieron aquí en la toma de posesión, ellos van a paralizar el país si el gobierno trata de imponerlo. Aquí nosotros no pudimos, los movimientos sociales, no tuvimos la suficiente correlación para rechazarlo, porque el gobierno no toma en cuenta las opiniones de los movimientos sociales. Ellos se encerraron con los demás presidentes de Centroamérica porque los agarraron uno por uno. Los tecnócratas fueron los que firmaron eso. Dice Daniel que tendremos que entrar a una revisión de algunos temas que afectan a los agricultores. Por ejemplo, si sigue entrando el maíz amarillo acá para las polleras, y ahí, aquí va a desaparecer todo el campesinado que es el que vive del maíz, por ejemplo.
Mucho.
Y esa es la base de la economía campesina de Nicaragua.
Casi toda esta también.
Exacto, toda la región. Sí, y si sigue entrando masivamente la leche en polvo, igual, solo la ganadería, que está en una, este país es muy bueno para ganadería, está en manos de pequeños, medianos y grandes, eso va a ser tremendamente afectado. Y así, digamos, rubro por rubro, tendrá que verse, pues. Los arroceros tienen 10 años de vida en una desgravación gradual ahí que acordaron, una estupidez. Pero eso fue, o sea, es una estupidez de los nicaragüenses mal representados por el gobierno de Bolaño. O sea, nosotros como organización no, no nos sentimos comprometidos con ese CAPTA, porque es dañino. Y
ahora, con se amplía, se va a ampliar un poco también la política internacional con el nuevo gobierno. Obviamente, anoche también en la plaza estuvo Chávez, estuvo Morales, estaba el vicepresidente también allá de Cuba. ¿Ese da una ventaja para el campo nicaragüense, los trabajadores en el campo acá?
Claro que sí.
Habla mucho del ALBA. Sí. Anoche se acordaron también la plaza.
Mira, nosotros como organizaciones somos parte de algo que se llama el Congreso Bolivariano de los Pueblos, o sea, una coordinación de los movimientos sociales de América Latina. Nosotros somos parte de la Comisión del Campo, en donde coordinamos trabajo, intercambiamos experiencias con todas las organizaciones de América Latina y del mundo a través de la Vía Campesina y a través de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo en Latinoamérica. Y a nivel de Centroamérica tenemos una expresión que le llamamos Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano. La agenda, las plataformas de lucha de estos movimientos son lo que, la suma de todo esto es lo que compone, es lo que conforma el planteamiento global del ALBA. El ALBA es un modelo, es una propuesta de modelo alternativo. Ya, no es solo que una urea que viene de Nicaragua, como alguna gente de manera simplista, o que ve el petróleo que viene, no. O sea, se trata de construir un modelo económico-social distinto que responda a las realidades históricas de estos pueblos. Eso es integral y tiene que ver con desde las costumbres. Por ejemplo, nosotros tenemos ya acordado el plan semilla, que es defender nuestra semilla, defender la biodiversidad, es decir, luchar en contra de estos que quieren apropiarse, pues, quieren patentizar las bases genéticas y todo eso. O sea, todo eso es parte de de nuestra lucha. Aparte de toda la otra parte cultural, indígena, es decir, el ALBA no es un tratado comercial, no es, o sea, nosotros lo tenemos concebido más integralmente en todos los campos. Entonces, el esfuerzo que está haciendo Cuba, Chávez, Brasil, son elementos, porque el movimiento es más amplio. Usted recuerda que vino aquí por los 80, de que en esos años se hizo un encuentro aquí en Nicaragua que se llamó 500 años de resistencia indígena, negra y popular, ¿se acuerda? Ahí se trabajó una plataforma universal con todos los pueblos de base, no de gobiernos. Y esa gran agenda es la que hemos ido empujando. A Evo Morales lo puso el campesinado y los indígenas de Bolivia. A Hugo Chávez lo respaldó el movimiento social en Venezuela. Las organizaciones campesinas, juveniles, obreras de Venezuela, que son parte de este movimiento. O sea, nosotros respaldamos a Daniel como parte de este movimiento. Ellos tienen como partidos políticos lo que era el Foro de Sao Paulo, ¿se acuerda? Esos son expresiones de partidos políticos disque de izquierda, ¿verdad? Disque de izquierda, progresistas, humanitarios, revolucionarios. Pero bueno, algunos de ellos se pusieron a jugar a la democracia burguesa y entonces han ido acomodándose al modelo neoliberal en algunos aspectos. Entonces, este movimiento internacional continental que tiene como motorcitos, digamos, Hugo Chávez, no es Hugo Chávez, ¿verdad? Nosotros sabemos que en Venezuela no es Hugo Chávez, en Venezuela hay una organización que es la que le dice a Hugo Chávez, vas a hacer esto, o sea, que la imagen él es el vocero de un planteamiento de un pueblo organizado. Pues nosotros hemos estado allí y vamos a cada rato desde los pueblos. Es decir, Daniel, Chávez y de estos pueden ser transitorios, pero se va construyendo un modelo. Nos parece muy bien lo que dijo ayer Chávez y Evo, que plantean de que las tareas en Venezuela ahora, en este nuevo periodo, es la reconstrucción del Estado para que se disponga en función de los intereses del pueblo. Porque el Estado, igual que este Estado que está heredando Daniel, está diseñado por las transnacionales, es decir, todo el sistema jurídico, la forma, los convenios de cooperación entre este gobierno saliente con los organismos de cooperación internacional están en un esquema capitalista en función de las transnacionales, ya porque estos estados estaban desapareciendo y servían nada más de representantes de intereses de transnacionales. Entonces el hecho de que estos se propongan trabajar por el rescate de los recursos naturales, eso coincide con lo que nosotros estamos planteando y por eso es que los apoyamos. O sea, nosotros no somos fanáticos de un discurso. O sea, esos compañeros responden en esta coyuntura a una agenda que los movimientos sociales hemos construido y estamos alimentando todos los días. No sé si te respondo, pues.
Para concluir esta entrevista, ¿cuáles son las perspectivas comparando, digamos, el 19 de julio de 1979, que la etapa que se inició en ese momento y la etapa que comienza de esta noche aquí en Nicaragua por lo menos los próximos cinco años, por ejemplo, por los campesinos? ¿Realmente la situación es más fácil o más complicada hoy que ayer?
Bueno, creo que es más complicada ahora. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer tu propia casa, tener el lugar, el terreno y hacer la casa que vos querés, a tener que irse a meter a una casa que ya está hecha. Esa es la diferencia. Entonces vos tenés que dejar algunas paredes, la podés remodelar, pero algo tenés que basarte en esa estructura. No puedes botar toda la casa. Entonces es como, a veces es más difícil remodelar que construir nuevo. Usted sabe que en el 79 fue una revolución donde se cambiaron todas las estructuras, desde construir el ejército, la policía, las instituciones, todo nuevo. Entonces, se sentía como más sabroso.
Ahora,
sí, es decir, vas construyendo en el camino. El problema fue la guerra, ¿verdad? Después, la agresión. Ahora siento un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tenés que jugar con muchos factores. Esto de la democracia también es bastante compleja, hacerla llegar al pueblo. Y en un pueblo casi analfabeta, con una pobreza de 80-20 o casi 90-20, donde el 10% tienen todo y el 80, y el 90 no tiene nada, un desempleo terrible, unas imposiciones de los organismos internacionales, un esquema pues jurídico internacional que va quitándole capacidad de poder a los pueblos, a los gobiernos. Eso es complicado. Entonces, claro, ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. O sea, aquí hay que cambiar cosas, hay que corregir cosas del modelo. Tienen que ceder. Los neoliberalistas tienen que ceder algo y la izquierda también tendrá que acomodarse, porque si no, entonces no. El elemento común es la paz. O sea, la paz. Algo importante es que aquí a nadie se le ocurre levantarse en armas para derrotar a la otra contraparte. Ya eso es un avance. Ahora, la sabiduría va a estar en que este esquema capitalista entienda de que no puede seguir en esa lógica porque va a ser insostenible. Es decir, tendremos que buscar una forma en donde la mayoría del pueblo accese a los recursos para que la democracia se complete, porque no solo es votar, sino, por ejemplo, la educación. Nosotros estamos planteando que la educación en el campo llegue a la comarca, a la escuela primaria, a la cabecera del municipio, el bachillerato, para que el niño o la niña no tenga que emigrar a las ciudades para poder ir a la escuela, que es lo que actualmente nos está pasando. Y la salud, actualmente hay un sistema de salud, entre comillas, que no atiende a nadie. Entonces, todo eso se tendrá que regresar. Entonces, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todas esas instituciones tendrán que cambiar la lógica. En vez de decir que ese es un gasto, decir que ese es una inversión, porque estás invirtiendo en el recurso humano para el desarrollo.
¿Usted tiene expectativa de que, esperanza, que realmente esos fondos financieros, muchas veces controlados por los gringos, lo van a hacer si al mismo tiempo está operando el modelo ALBA?
Yo pienso que sí, porque, o sea, aquí nada es absoluto. O sea, ellos saben de que aquí hay una correlación de fuerza un poco distinta. Aquí hay un movimiento ya de democracia real más avanzada que es este, el movimiento del ALBA, pues. La democracia real va avanzando. En el mismo Europa, vos como europeo sabes que ahí la democracia no es perfecta, pero ha servido para pacificar el continente.
Representativa, no participativa.
Exactamente, entonces hay que avanzar a lo participativo. Yo estoy, o sea, yo sé pues que los pueblos de allá, aunque tienen un nivel de vida más o menos decente, pero quisieran avanzar más y quisieran participar más en las tomas de decisiones. Y cada vez se conforman menos con votar, sino que ya ellos inciden organizadamente en los distintos escenarios. Igual acá, o sea, aquí es insostenible, pues los mismos americanos están claros de que aquí no pueden seguir con el esquema. Y el mismo Banco Mundial ya vino aquí y decir, bueno, pues si yo hice un plan contra la pobreza y más bien tenemos más pobreza, entonces no funciona. ¿Qué pasa?
Para combatir justamente la pobreza se necesita también reformas muy profundas de la estructura también, no solamente del campo, sino toda la sociedad. Y los poderosos que realmente son los dueños del campo nicaragüense, ellos van a estar muy estimulados con el nuevo proceso, ellos van a cooperar también para que realmente se vaya a erradicar la pobreza en el campo nicaragüense.
Bueno, hasta hoy han dicho que sí, porque ellos están quebrando también. O sea que ahora ellos se dan cuenta de que el CAFTA no era la solución. Y lo otro es que los trabajadores se le están yendo para otros países, porque en vez de cortar el café aquí en Nicaragua, lo van a cortar a Costa Rica o a El Salvador, porque en El Salvador les pagan $2 por lata y aquí les pagan uno. Entonces, esas son las cosas que ellos van entendiendo. Y ellos saben de que sin una fuerza laboral con condiciones de vida decentes, no van a poder salir adelante. Ahora, ellos saben también que aquí hay suficiente tierra. Hay suficiente tierra. Y hay para todos, pues. Entonces, no creo, pues, que... Es decir, si vos sos un terrateniente, un empresario moderno, social, con sensibilidad social, con responsabilidad social, pues, que es la nueva... planteamiento, aquí tenés todas las condiciones. Lógicamente, no lo vas a hacer solo por tu altruismo, pues solo por tu... alguien te va a presionar, alguien te tiene que incentivar, y bueno, nosotros ahí vamos a estar como movimiento sindical, campesino, planteándoles a ellos ya con más argumentos, esperamos que así sea, con el respaldo del nuevo gobierno, en la medida que nuestras propuestas sean sostenibles, sean suficientemente argumentadas. Entonces, ese es el esquema que más o menos nosotros estamos teniendo ahorita. O sea que esta es una batalla. O sea, no, nosotros no creemos pues que ya por el cambio de gobierno ya se resolvió el problema, ¿no? No es cierto, pues. No podemos ser ingenuos en ese sentido. Es decir, la gente tiene que presionar. El niño tiene que llorar para que le des la pacha, la leche. Pues así es.
Porque un problema político más o menos similar como Daniel Ortega está presentando, y presentó también hace 4 años Lula en Brasil, los campesinos, los movimientos sin tierra, estaban, apoyó muy, muy fuerte la candidatura de Lula, pero durante los 4 años han tenido una paciencia muy, muy grande, hasta que ya salieron a criticar duramente al gobierno de Lula, diciendo que Cardoso entregó más tierra que el mismo Lula. ¿No podría pasar lo mismo si no están de pilas, como dicen?
Sí, pero lo de Lula está pendiente. En este nuevo periodo de Lula, tiene que avanzar en esa promesa, porque el campesinado brasileño está resistiendo, está reclamando un cumplimiento a esa promesa de campaña. En ese afiche que está aquí, dice, bueno, si lo primero que voy a hacer cuando llegue al gobierno es la reforma agraria, dijo Lula. Y se ha hecho algo, según la información que tenemos de la CONTAC y de la y del MST, pero el MST no está conforme con lo que se está haciendo, y hay represiones en algunos lugares. O sea, nosotros, como igual que el MST, vamos a respaldar los planteamientos que sean necesarios, pero también vamos a presionar, a criticar, a denunciar en los momentos que haya que hacerlo. Y ese planteamiento de rechazar las tomas de tierra, lo maneja, claro, el gobierno, los grandes empresarios, pero eso no depende ni de ellos, es la gente. Si la gente se toma una tierra, nosotros la vamos a apoyar a la gente. Y ahí, si nos reprimen y nos bombardean, pues ya será otro problema. Pero la lucha por la reforma agraria no la va a parar nadie aquí, porque aquí no hay... Nosotros nos hemos propuesto como estrategia global la soberanía alimentaria, pero con varios conceptos, digamos, entrar a una agricultura nueva, menos contaminada, menos agresiva contra el ambiente. Eso implica cambiar desde hábitos de consumo hasta hábitos productivos y transformar la visión y la mentalidad de la gente, ¿no? Es decir, cambiar el sistema incluso educativo es profundo, porque el atraso, el subdesarrollo es estructural. Pero nosotros estamos frente a ese gran reto, no sé si hasta dónde vamos a avanzar, pero tenemos pues entusiasmo y ganas de hacerlo, pues hasta donde nos dé la posibilidad.
Pues la circunstancia hubiera podido ser peor con el gobierno neoliberal de los otros candidatos que de la derecha que estaban combatiendo, o sea, pidiendo con Ortega el 5 de noviembre. Bueno, yo le agradezco mucho, compañero, y como vemos, la tarea, los retos son muy grandes, pero yo creo que Nicaragua otra vez se ha colocado realmente en el foco ahí de la atención internacional, y yo creo que vamos a tener motivo para regresar a tocar el tema dentro de unos años, a ver hasta dónde ha llegado realmente el desarrollo social, político, económico en el campo nicaragüense. Muchísimas gracias, compañero.
Bueno, yo voy a aprovechar para mandarle un saludo a los trabajadores de Suecia, de toda Europa, todos los que escuchen este mensaje de que Nicaragua va a seguir siendo, digamos, un punto de referencia de esperanza, digamos, en este continente y particularmente en Centroamérica, que eso que surgió el 19 de julio, esa gran expectativa mundial, efectivamente, con todas las críticas, con todo lo que se ha discutido, digamos, aquí se han mantenido las raíces de esa revolución, y eso va a retoñar en términos estructurales. Entonces, esperamos estar conectados e intercambiar y mantenernos informados de lo que aquí vaya pasando.